Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. El topic de esta semana es apasionante, ¿no? Para una empresa como nosotros, para nuestro sport, desde luego, muy importante. Es el impacto que tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los medios deportivos. Para ello, como siempre, tengo a mi derecha a Javier Zamora. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Para que nos va a contextualizar un poquito en el marco en el que nos movemos en este mundo, en esta evolución de las nuevas tecnologías.
Bueno, como sabes muy bien, José, tú que trabajas en un medio, la irrupción del social media, unida a la revolución de las tablets, los móviles, los dispositivos móviles, pues ha generado una corriente tan fuerte que los medios deportivos en todos sus ámbitos, prensa, radio, televisión, han tenido que cambiar aspectos de su modelo de gestión tradicional y dar cobertura y voz, sobre todo a la gente que ahora desde su casa puede participar y dar más información, si cabe, del evento deportivo que se esté retransmitiendo.
Muy bien, pues una vez introducido el topic, arrancamos con nuestra sección académica, papel y boli.
Papel y boli.
Para ello, tenemos una persona, una invitada muy especial que nos va a acompañar. Se trata de Siva Campos. Siva es Community Manager de Superdeporte del Levante, el Mercantil Valenciano. Además, es profesora de formación en la Escuela IEM Business School de Valencia y es doctora en Comunicación en la Universidad Central, la Universidad Cardenal Herrera del CEU. Siva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por estar con nosotros. Y vamos a entrar ya en harina. Quería preguntarte, vamos a ver, desde tu punto de vista, ¿no?, desde tu formación, ¿cuál crees de manera general que viene siendo estos últimos años el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en los medios deportivos?
Bueno, en primer lugar también agradeceros a vosotros que me hayáis invitado a participar en un tema pues que es para mí apasionante y realmente pues muy interesante y que está en movimiento cada día. Y bueno, pues en relación a tu pregunta, la verdad es que esto es un mundo que no para de moverse, que cada día tenemos que estar al pie del cañón y sobre todo que hay que investigar mucho porque siempre hay novedades en el mundo de las tecnologías, de la información que están propiciando estos cambios de modelo en la comunicación y en la gestión de las empresas, en este caso en concreto deportivas. Y la verdad es que yo creo que el cambio que marca la parte más importante de toda esta revolución somos nosotros, somos las personas. Sin nosotros las redes sociales prácticamente no tendrían el éxito o el auge que están teniendo y en definitiva las personas somos las que movemos hacia dónde van estas redes sociales y cada vez más movemos los temas que queremos destacar, lo más importante se destaca en las diversas redes sociales y a través de ese sentimiento o de esa voz, de ese termómetro de la sociedad que se produce a través de la posibilidad de estas redes sociales, pues es como todo llega a los medios de comunicación y bueno, pues hay que escuchar, realizar una escucha activa todos los días para tener en cuenta pues, todas estas opiniones de la gente que ahora mismo pues ya no tiene ningún reparo en expresarse, ¿no?
Siva, buenas tardes, soy Javier.
Buenas tardes.
Quería comentarte, bueno, has dicho, hay que estar en continuo movimiento. ¿Crees que lo que está sucediendo ahora, en las ruedas, en la prensa, en la televisión, en los medios deportivos, está lo que está sucediendo ahora, que se están adaptando a las redes sociales, si ya está o si va, qué evolución va a tener? ¿Va a tener más incidencia aún si cabe?
Bueno, la verdad es que es difícil de decir, ¿no? Pero sí que me gustaría destacar que yo creo que todavía no hemos llegado a aprovechar todo el potencial que ofrecen las redes sociales y las tecnologías en torno a todas las plataformas sociales. Como os decía, cada día surgen redes sociales nuevas, cada vez más temáticas, más concretas para comunidades de personas en la red muy concretas, para nichos de mercado. Y como os decía, bueno, no hay más que ver en otros continentes, en Estados Unidos, en otros países, pues van un poco más adelantados, ¿no? Y de ahí un poco pues tenemos que ver si esas tendencias son las que van a surgir aquí en España o en Europa. Yo creo que esto ya no va a parar, las redes sociales han llegado para quedarse, están implantadas Y bueno, en cuanto al uso, la gestión o la orientación que las empresas, en este caso deportivas, tienen que dar, pues creo que tenemos que ir un poco aprovechando lo que conocemos, investigar, como os decía antes, y sobre todo pues probar, porque en definitiva el comienzo siempre se trata un poco de probar, de ver qué cosas han funcionado, de qué cosas no. Y bueno, pues me gustaría destacar, por ejemplo, hoy publicado Superdeporte, ayer mismo, un ejemplo muy concreto, y es que el jugador del Valencia Guardado, en la agrupación de peñas, pues hizo una videoconferencia a través de Google Plus. Entonces, quiero decir que es una muestra muy patente de eso, que se están aprovechando estas tecnologías cada vez de una manera nueva y que están ahí para todos.
A ver si va. Pero todo esto a nosotros, a los medios de comunicación, ¿cómo nos afecta? Quiero decir, vale, están las redes sociales que tienen su propio auge y un medio de comunicación deportivo, ¿qué debe hacer? ¿Debe integrarlos? ¿Debe asumir que va a ser sustituido por otros canales alternativos de información? ¿Cómo crees que se debe integrar? Por un lado, las posibilidades que las nuevas tecnologías se aportan y el rol más activo que, como has comentado, da a la audiencia, y el papel tradicional que tienen que hacer los medios y que debe ser redefinido con el nuevo contexto.
Mi opinión es que estas nuevas tecnologías tienen que adaptarse y complementarse a lo que ha sido la gestión de la comunicación en los medios deportivos siempre, y al periodismo, a la gestión de noticias. Lo que sí que está claro es que en las redes se mezcla un poco, en este caso, pues, el ocio deportivo y, por otra parte, la información. Los usuarios están abiertos y, bueno, tienen accesibilidad a noticias ya a nivel global, mundial. Hay una accesibilidad total. Y además estas redes sociales reflejan mucho pues lo que son las opiniones y preocupaciones de los internautas, que cada día vemos que para los medios de comunicación deportivos pues son muy importantes esa orientación, o saber cómo está el estado de la afición o de lo que opina la gente. Cada vez más los medios de comunicación deportivos están introduciéndose en estas redes sociales para poder, sobre todo, interactuar con los usuarios, para participar, para conocer sus opiniones, para dialogar. En definitiva, en las redes sociales se trata de conversar, no de que sea un diálogo en una sola dirección, sino bidireccional. Y pues ahora los lenguajes han cambiado y como decíais, pues los medios se están adaptando a estas nuevas formas de comunicación, y yo creo que deben hacerlo, que deben estar en estas plataformas sociales y saber que tienen un gran público que cada vez más pues está presente ahí, y que de una manera u otra lo que comunican o lo que comparten o lo que pueden interactuar con sus usuarios en las redes sociales es complementario, diferente, o se apoya en la comunicación tradicional.
Sí, una pregunta, y para el trabajo del periodista, en esa conversación, en el diálogo, tiene que saber separar lo que es información de lo que es opinión, de lo que es crítica, porque ahí también surge un foco de conflicto, de decir, bueno, ahora tenemos, como pasa, ¿no?, digamos, en la sociedad, hay una conversación, puede ser de información, crítica, opinión. El periodista, ¿cómo extrae, cómo puede generar, cómo adapta todo su gestión o su forma de trabajar a esta nueva realidad?
Muy principalmente hay que tener en cuenta, como bien decías, que en la red hay mucho ruido, hay informaciones de todo tipo, y pues ya se han dado casos de rumores que se han extendido de tal manera hasta que claro, se han quedado en una noticia que luego no eran. La labor del periodista en las redes sociales requiere mucho de investigación, y luego también saber que ese periodista siempre va a representar a una marca, a una empresa que tiene pues su línea editorial o una manera de trabajar y hacer las cosas. Y lo que sí que está claro es que siempre hay que contrastar e intentar pues lo que haría un periodista en su investigación diaria, siempre saber de dónde viene la información. Ahora mismo de muchas vías diferentes de comunicación, y yo creo que también la labor del periodista no puede dejar de lado estas nuevas plataformas donde la gente está hablando continuamente, y creo que es importante, muy importante, investigar y siempre contrastar.
Oye, Siva, hemos comentado antes, ¿no?, que cada medio de comunicación al final tiene una línea editorial propia y no deja de representar una empresa. Es decir, al final los medios de comunicación, menos los públicos, lógicamente, son entidades privadas que tienen que velar por sus accionistas, ¿no?, y tratar de obtener una rentabilidad de un negocio en un contexto que es muy difícil. Y ahí vemos la situación pues tan dura y tan difícil a la que se enfrentan la mayoría. Encima, mi pregunta es, bueno, toda esta evolución de las nuevas tecnologías que efectivamente pues te permite interactuar, como tú has comentado, con las personas, dialogar con ellos, etcétera, pero lo que no te permite es una rentabilización tan directa como la clásica, ¿no? De yo tengo tanta audiencia, esto me genera tantos impactos, voy a unas agencias, voy a un anunciante y trato de comercializarlo para dar el mensaje. ¿Cómo crees que está afectando al modelo de negocio tradicional de los medios de comunicación y cómo crees que debería evolucionar el modelo de negocio para adecuarse al nuevo contexto?
Pregunta complicada, ¿eh? Pero
si lo supiéramos, bueno, estaríamos todos en una mejor situación, ¿no?
Claro, yo creo que el primero que lo descubra vamos a ir todos detrás, ¿no? Pero bueno, es un tema que sí, que hay que tratar. En mi opinión, las redes sociales, como os decía, siempre no me gusta mucho separar de una manera muy radical lo que es el online y el offline, ¿no? Yo creo que medio de comunicación es, como tú bien has dicho, una empresa, una marca, tiene una imagen, una identidad, y creo que por todos estos caminos que ahora mismo estamos moviendo, nuevas tecnologías y comunicación tradicional, pues se tienen que unir y unos se complementan y se ayudan unos a otros. Lo que ganas a través de las redes sociales, pues no ganarlo de otra manera y viceversa. Pero yo creo que vamos hacia un modelo, bueno, pues donde convergen todos estos las diferentes vías de comunicación que tienen los medios. Y bueno, así me gustaría que fuera, ¿no? Que al final pues fuera todo por el mismo camino, que fuera uno, y ya, es lo que digo, las nuevas tecnologías aportan unas cosas y el periodismo tradicional otra, pero creo que va todo a encaminarse en un único modelo donde se puedan aprovechar las diferentes vías.
Pues sí, vaya, para terminar la última pregunta, has comentado, bueno, en Estados Unidos estás viendo unas tendencias que a lo mejor se pueden exportar o estar aquí a España o en Europa. ¿Qué tendencias crees que pueden llegar del continente americano?
Bueno, se habla mucho de una sociedad ahora mismo solomo, que significa social, local y móvil. Y la implantación de numerosos aparatos tecnológicos que te permiten estar instantáneamente y globalmente actualizado es uno de los cambios más importantes. Luego también pues sistemas de e-commerce, comercio electrónico, que también pues creo que van a entrar en el mundo de los medios de comunicación. Y sobre todo los hábitos que se están cambiando y se están modificando en los consumidores de información y de contenidos de ocio. Yo creo que van a ser un poco lo que vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de gestionar la vía de acercamiento con los usuarios.
Siva, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa, por esta lección magistral que nos has dado. Y bueno, invitarte para otros programas que podemos contar contigo, y gracias de nuevo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Hasta luego.
Bueno, Javier, a mí me ha parecido muy muy interesante, ¿no? Ya tendremos tiempo para hablar de las conclusiones, pero alguna pincelada. A mí me ha encantado el concepto este de no poner borders, ¿no? Al final un medio de comunicación tiene que poner una marca, y no se trata de pensar en pues un medio convencional, un medio digital, un medio radiofónico. No, tú eres una marca que proporciona esa información y tienes que tener esa capacidad de responder, de trabajar en los diferentes canales. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, modestamente, desde nuestro esporno, lo intentamos, ¿no?
Integrar todas las acciones y hablar como si fuese una única voz.
Fíjate que lo hablábamos mucho el otro día con tú, que eres experto en marca personal, con la persona, ¿no? Al final las personas también emitimos unos mensajes y debemos estar jugando a diferentes bandas. Pues un medio de comunicación prácticamente es lo mismo. Sí.
Bueno, y ahora ya vamos a pasar a la siguiente sección.
Vamos con la siguiente sección, vamos con un caso práctico.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, José Luis, nuestro próximo protagonista es muy conocido aquí en la Comunidad Valenciana, Pedro Morata, 27 años en la profesión, tiene el programa de radio en la cadena SER, de 3 a 4 siempre sin pelos en la lengua, critica, habla, conversa sobre la actualidad del deporte valenciano. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas. Estamos hablando sobre la importancia de las redes sociales que ha tenido en el mundo del deporte. Para un periodista, ¿qué ha supuesto? ¿Cómo vosotros trabajáis o ha cambiado vuestros hábitos de trabajo?
Para mí se ha convertido en un medio de comunicación complementario. Yo te hablo, por ejemplo, de la parte de Facebook. Yo soy poco dado al asunto de las redes sociales, mejor dicho, era poco dado al tema de las redes sociales del Twitter o de Facebook, pero he descubierto que es una especie de monstruo, de una voracidad diaria tremenda. La gente es como una habitación 24 horas abierta, donde se reúnen personas seguidoras del programa, que debaten entre ellas, que si alimentas el debate diariamente, le das servicio, cuelgas el programa que nosotros hacemos cada día para que la gente se lo pueda bajar y escuchar a la hora de la tarde o de la noche que le venga bien, o cuelgas información, cuelgas documentos. Hace muy poco, por ejemplo, de cara a una Junta General de Accionistas del Valencia, que la información económica era muy densa, colgamos un informe ahí y lo dejamos durante una semana destacado en la parte superior del muro para que la gente lo pudiera leer. Y además es una fuente inagotable de ideas, de opiniones y de crítica también para nosotros para mejorar. La página de Facebook, por ejemplo, nuestra de Ser Deportivos Valencia, sí, tiene casi 9.000 seguidores, y hay algunos días que nos sorprendemos. Utilizamos, por ejemplo, para adjudicar entradas por sorteo todos los viernes para el partido del Valencia, y se producen respuestas en cuestión de una hora, 300 respuestas, o noticias que son de alcance, que lo ven 6.000 personas, que nosotros eso tenemos un medidor que lo podemos ver. Uh-huh. Y por lo tanto, para mí se ha convertido en un medio de comunicación complementario. Hay muchos días que damos noticias en el propio Facebook porque a lo mejor no tenemos la emisión en directo para poderlo dar. O sea que es de una ayuda enorme. Y eso que todavía yo personalmente no he descubierto el mundo Twitter, porque uh-huh, no me he querido meter ahí, porque creo que si no es otro monstruo que me va a terminar devorando gran parte de mi vida personal.
Hola, Pedro, buenas tardes, soy José
buenas
Luis.
Buenas tardes.
Bueno, sin duda es el alucinante, ¿no?, el impacto y las posibilidades que han permitido pues todas las nuevas tecnologías de la comunicación para la profesión. Yo quería preguntarte, ha tenido un fuerte impacto. ¿Qué posibilidades, cuáles crees que son los pros y los contras de estas posibilidades que ofrecen los nuevos medios de comunicación?
Pues los pros es que te permite, si lo usas bien, te permite complementar muy bien, por ejemplo, el programa de radio con todos estos servicios. Tú puedes utilizar una página de Facebook, por ejemplo, o ahora te haré una distinción con el Twitter. Una página de Facebook la puedes utilizar para promocionar tu propio programa, lo que vas a hacer, o anunciar lo que vas a hacer, para generar foros de discusión y impregnarte tú mismo un poco de la opinión que tiene la gente de determinados temas. Te puede servir también para generar debates entre los propios aficionados. Te puede servir para dar noticias, generando una expectación a la gente de decirles: estén atentos a nuestro muro de Facebook, que cualquier noticia que se produzca lo vamos a contar ahí. Y te permite el que tú sepas que tienes un periódico, digamos, visual en internet abierto 24 horas. Te permite utilizarlo para colgar información, vídeos, documentos, enlaces a otras páginas web o a otras noticias. Te permite que haya gente que te avise de noticias, o a que haya gente que te haga un comentario o un razonamiento en el que tú no has caído. Te permite utilizarlo como si fuese una tómbola, ¿no?, para sortear cosas. Hombre, os voy a contar una anécdota. Nosotros este verano hubo un día que sorteamos unas zapatillas Múnich. Fíjate que no tiene mayor importancia, ¿no? Bueno, pues es la ocasión que mayor número de personas han entrado a ver ese, no sé cómo se llama exactamente, pero ese post en el muro. Lo vieron 16.000 personas, o sea, de verdad, es una cosa alucinante. En el momento que regalas algo, si tienes el altavoz del Facebook y además lo promocionas complementándolo con tu programa, o sea, tú en el Facebook promocionas el programa de radio y en el programa de radio promocionas la actividad en el Facebook, es un monstruito que si le vas echando galletas se hace un pastel gigantesco.
¿Y respecto a los contras?
Pues las contras es que te condicione, que te creas que la realidad es lo que pasa ahí en la página de Facebook, y es algo que te puede servir como idea de por dónde van los tiros, pero no te debe de condicionar. Y luego, a nivel de contras, no hay que confundir que el medio de comunicación prioritario debe ser la radio. En el caso para nosotros de la cadena SER, las noticias tenemos que darlas en la SER, que es el medio principal. Entonces, no se te debe de olvidar que el Facebook no se debe de comer nunca a lo que es la actividad principal, que son los oyentes de la radio. Al final, nosotros estamos aquí para ganar oyentes y utilizar el Facebook para que nos ayude a ganar oyentes, no al revés, ¿no? Esto yo creo que es un poco las contras. Y luego la contra también es que hay mucha gente que entra con seudónimos y que te ensucia y te embarra el muro. Tienes que estar atento para ser muy restrictivo con esta gente y o bien bloquearlos o anularlos o llamarles la atención para tratar de tener un muro de Facebook con gente lo más saludable posible.
¿Tenéis cuantificado el número de descargas del podcast, de los programas? Si digamos incluso qué tipo de audiencia, a qué hora lo descarga, esa información que dices, bueno, yo tenía un horario que es de 3 a 4, pero es que ahora realmente veo que hay gente que se sigue descargando el programa incluso días después porque les ha interesado, porque lo que comentas, ¿no? En Facebook hemos ampliado la información.
Pues no, porque hasta hace dos días... Unas veces los sistemas técnicos del mundo van más rápido que los sistemas técnicos de las empresas, o en este caso a lo mejor de la radio, de la cadena SER, que nos debemos a una organización nacional, y entonces los recursos técnicos a nuestro alcance tienen que ir un poco en consonancia con los que utiliza toda la organización. Y hasta hace poco teníamos que colgar el programa de deportes en un sistema que se llama iVox, y no lo podíamos colgar con un sistema de podcast nuestro propio, de un canal propio. Esto hasta hace dos días, que ya lo hemos resuelto, no lo podíamos hacer. Entonces, esto que me dices es una cosa que yo ahora tengo interés en saber y que tengo que preguntar si es posible de saber, que supongo que sí, cuántas descargas del programa se hace la gente y a qué hora más o menos. Es una cosa que también tengo pendiente de hacer.
Hola Pedro, a ver, me ha parecido muy interesante, ¿no?, cuando dices que no hemos de perder el norte en que al final la red social es un complemento del medio principal y hay que velar para que no lo canalice, sino que sea una herramienta para promocionarlo y conseguir audiencia. Antes de que de intervención hemos estado hablando con una doctora, con Esiva Campos, hemos estado hablando un poquito del kit de la cuestión, lo difícil aquí. ¿Cómo poder rentabilizar todas estas posibilidades que ofrecen? En vuestro caso, o en el caso desde la cadena SER, ¿habéis podido rentabilizar, conseguir mayores patrocinadores, conseguir anunciantes a través del complemento que suponen las redes sociales?
Pues sí, hay muchas empresas que se dirigen a nosotros para... Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace cinco días me llamó una cadena de restaurantes y de salones de celebraciones que tienen un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol, por el cual reciben para cada partido un número de entradas. Ellos, esta empresa de celebraciones, de restaurantes, de banquetes, querían que nosotros, de las entradas que tienen ellos, nosotros sorteáramos en nuestro Facebook de entradas para los partidos del Valencia, en los programas de los viernes, y que dijéramos, por ejemplo, bueno, pues Salón Pepito hoy regala 6 entradas para el partido Valencia-Español o Valencia-Bayern de Múnich o lo que sea. Y ellos estaban dispuestos a pagar económicamente porque en nuestro Facebook se repartieran entradas de ellos. Y hay también gente, por ejemplo, las tiendas Adidas, de centros comerciales se han dirigido a nosotros para ofrecernos material deportivo cuando ha salido, por ejemplo, la camiseta nueva de la selección española o un nuevo balón o ha salido unas zapatillas nuevas. Se dirigen a nosotros y nos ofrecen ese material para, sin coste para nosotros, sortearlo a través de Facebook. Pero nosotros ya hemos llegado a un nivel en el que no solamente es que nos regalen el material para nosotros regalarlo sin comprarlo, es que ellos tienen que pagar para que nosotros les demos publicidad. O sea que... Sí, esto comercialmente puede tener una rentabilidad. Supongo que Facebook se dará cuenta en algún momento y también lo tratará de controlar. Y luego hay una idea que yo tengo y que le he dicho a los técnicos de aquí de cómo creo que podríamos rentabilizar económicamente mucho esto, pero no lo voy a decir porque si no alguien me copiará.
Bueno, nos quedamos ahí con la duda.
La última pregunta, Pedro, para los periodistas, ¿se está dando cuenta, como comentabas bien, ¿no?, que las redes sociales es un monstruo que se alimenta 24 horas, hay que darle mucha información y muchos contenidos, pero el periodista, tanto periodistas como deportistas, como directivos que están en las redes sociales, que están presentes, también una mala gestión de lo que dicen o lo que hacen puede perjudicar y salir en los medios de comunicación?
Claro, por supuesto. ¿Te refieres a futbolistas que, por ejemplo, utilicen el Twitter y hagan una declaración mala, ¿no?
Sí, incluso periodistas que utilizan el Twitter de forma personal, profesional, entre comillas, y ahí hay un conflicto que
entre los intereses de la cadena y del propio periodista, ¿no?
¿Eso cómo afecta al periodista?
Sí, bueno, esto yo, por ejemplo, en el caso nuestro, los redactores de deportes de la cadena SER saben que no pueden de ninguna manera dar una información deportiva de un, no sé, de un fichaje, de una noticia que tenga sea importante, que la dan en su Twitter personal, y por una razón muy sencilla. La información la obtienen porque trabajan en la cadena SER. Sí. Si no, ellos como persona física no la obtendrían. Sí. Entonces está totalmente perseguido y prohibido que un periodista dé una noticia en su Twitter personal. Vamos, de hecho le llamaríamos la atención, porque no puede usar la infraestructura, los medios y la imagen de la cadena SER para obtener la información y luego darla en un canal personal. O sea, a él le pagan por dar las noticias donde las consigue y en el medio que le paga para ello. Eso está clarísimo.
Pues oye, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que vas muy liado y que has hecho un esfuerzo, o sea que te lo agradecemos enormemente. Y bueno, esperamos poder contar contigo en próximos programas.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues me ha parecido muy, muy, muy interesante lo que ha comentado el señor Monatra. Es que ha sido un lujo, ¿no?, tenerlo con nosotros, especialmente ya pensando en nosotros, en nuestro sport, la gestión de cómo lo hacen ellos, ¿no?, el tratar de controlar un poquito lo que ponen sus periodistas. Lo estábamos comentando antes a micro cerrado. También me ha parecido muy interesante, no sé qué opinas tú, casi los contras, ¿no?, porque los sí. Pros parece que los tenemos más asimilados, pero los contras no tanto, y es verdad que es muy interesante, ¿no?, todo el ruido que se genera y que te ensucia, que pienses que la realidad...
Nos ha faltado saber de qué forma lo rentabiliza y quién era esa. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre... Vamos a sacar las conclusiones y seguimos.
Venga, pues vamos allá.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.
Pues estabas comentando los pros y los contras. Parece ser que muchos periodistas, también en el social media, existen también cosas muy, muy negativas, lo que decía, ¿no? Lo positivo lo sabemos. Siva ha dicho dos o tres pinceladas interesantes, ¿no? Continuo movimiento, contacto con personas, hay una conversación. No hay que olvidar, como han dicho los dos profesionales, no hay que olvidar nunca que el medio es una cosa, las redes sociales es otra, que hay que integrarlo. Pero hay que tener también una clara diferenciación, sobre todo en algunos aspectos. ¿Qué te parece, sobre todo a ti, la idea de que ha comentado al final Pedro, de cómo sacar rentabilidad también a este servicio?
Bueno, a mí me parece muy interesante que en conclusión, es decir, sí, pueden ser rentables, y nos lo pone con ejemplos. Alucinante, yo no conocía un caso parecido, o sea que, y encima tiene otras ideas. Una conclusión sí que es posible obtener una rentabilidad directa, aunque el otro día veíamos que era un trabajo a medio sitio. Otra conclusión, oye, el tema de los problemas. Con el SIVA a mí me apunta aquí el concepto este de Solomo, sí. Social Local Mobile, ¿no?
Hay que averiguar.
Es un palabra nuevo, ¿no? Que a mí me parece que va muy en la línea otro palabra que a mí personalmente me encanta, ¿no? Que era la filosofía de lo local, ¿no? De tener esta perspectiva global, pero acabar actuando localmente. Y luego, pues claro, por último eso, la clara separación, ¿no? En decir, bueno, una cosa tiene que... Hemos de ser capaces de integrar las redes sociales en nuestra propuesta informativa sin que ello canibalice nuestro target, ¿no? Lo que nos da de comer. Con lo cual, hay una reflexión previa, es decir, ¿cuál es nuestro target? Hemos dicho que hemos una imagen de marca que trabaja en diferentes formatos y que se complementa, se apoya, dialoga y se enriquece con el formato con las posibilidades que ofrecen las redes sociales.
Y que el periodista tiene que ser, sobre todo periodista, aprovechar estas redes sociales, los contenidos que puede generar para aprender, pero la figura del periodista, las fuentes de información, su forma de trabajar, aunque se vean cambian y se adapten, ellos tienen que ser la fuente.
Al final, el trabajo del periodista sí que permanece, o sea, cambia el contexto, cambian los soportes, sí. Pero el trabajo del periodista es el mismo. Bueno, Javier, hasta aquí nos ha dado. Vamos a ir concluyendo.
Muy bien.
Recordar a todos nuestros oyentes que la Universidad Politécnica de Valencia ofrece uno de sus cursos, será el de lesiones deportivas, prevención y tratamiento, los días 27 y 29 de noviembre y el 4 y 11 de diciembre, de 4 a 21 horas, en Aula Genovés y en el Salet Trinquet. Y a todos nuestros oyentes, pues emplazarles para la semana que viene.
¿De qué hablaremos, José?
Bueno, la semana que viene hablamos de un programa muy técnico, ¿no? De la financiación de las entidades deportivas.
Está ahora de moda con el tema del Oviedo.
Está muy de moda. Sí, el Oviedo, la Junta General de Accionistas de Valencia.
Bueno, hay que hablar ahí.
Bueno, os esperamos a todos.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
nsmanagement.info.